Buenas tardes. ¿Quién vive?
Cristo.
¿Y a su nombre?
Gloria.
Amén. ¿Hay vida? ¿Hay gente latina o no? Amén. Así como somos de gritones, un grito de júbilo, también somos bien llorones, ¿sí o no? Sí, y porque le ponemos pasión a lo que hacemos, ¿verdad? Yo quiero empezar esta tarde pidiéndoles que nos centremos en este momento en lo que vamos a compartir. Yo quisiera pedirles que se junten los que están lejos y nos vengamos más adelante y nos unamos un poquito, porque necesito estar cerca con ustedes, verles bien cuántos han madurado, cuántos tienen algunas canas y arrugas, no sé, yo también ya me estoy haciendo mayor. Vengan, vengan. Yo me alegro de haber conocido hace algún tiempo. Yo estuve acá el 2005, 2006, y yo contaba el día de ayer. Todos hablan español, ¿verdad? ¿Entienden español? Perfecto. Amén, eso está bueno. Amén. Y si alguien necesita traducción, alguna voluntaria o voluntario, le pido que se ponga ahí. Amén. Yo les quiero empezar a contar un poquito de lo que pasó después de mi estadía acá. Porque Dios tiene algo grande para cada uno y no tiene casualidades Dios. Dios tiene las cosas bien claras para cada uno. Un propósito desde el vientre de tu madre, tú vienes con un propósito preciso. No hay nada que inventarle, no hay nada que hayas hecho tú que Dios no lo sepa ya desde antes de tu concepción. ¿Amén? ¿Amén? O sea que si te ves al espejo, dile gracias Dios por haberme hecho lindo o linda, ¿eh? Porque Dios te usa como eres. Yo nunca pensé llegar a donde he llegado. Yo cuando vine acá era miembro de una iglesia, no era ni pastora ni nada. Yo era una más del montón que se sentaba, pero había algo en mí que yo le ponía pasión a lo que hacía. Yo limpiaba baños con gozo, trapeaba y enceraba la iglesia con gozo. Yo quería salir a predicar a las calles, quería hacer mil cosas, pero mi pastor no me dejaba. Me decía que mi lugar era el baño y que limpie pisos y que friegue pisos y que encere bien brillante el piso en la congregación. Y ahí nació mi ministerio. Ahí, en el baño, trapeando, encerando, no había cocina. Qué dicha tener una iglesia tan bonita con cocina y todo. Allá no hay ni plata para el café en Perú. Yo vengo de Huancayo, Perú, soy hermana de Fernando, ya saben todos, creo. Y cuando estuve, yo era miembro de una iglesia, no era nada. Era simplemente una hermana que gustaba de servirle a Dios y estaba en su primer amor. Yo fui la que predicó a Fernando, a mi hermano. Yo me acuerdo que tenían su primera hija y llegaron a Perú con Heli y la niña estaba con los dientes que le salían. Entonces yo acababa de convertirme al evangelio y estaba yo orando con unos hermanitos jóvenes en casa y resulta que cuando oramos ese día, en mi primer amor yo imponía manos sin miedo, ¿eh? Porque eso yo había empezado a ver y dije, no, a ver cómo es esto, yo también quiero hacer. Y entonces empezó Dios a usarme sobremanera que una niña muda empezó a hablar esa tarde en ese culto en mi casa y estábamos como 40 jóvenes de rodillas y empecé a orar y la niña muda habló y como se armó un tremendo alboroto, la niña en la desesperación decía pan, mamá, papá, teléfono, casa, pared, o sea todo lo que describía y gritaba la niña y había un alboroto en casa. Y Sofía, que se acababa de dormir porque le salían los dientes, pues se despertó. Y mi hermano vino, Fernando, el hermanito lindo que tengo acá, me metió un cachetadón. Me dio una así, ¡fua!, que me di la vuelta todavía. Y así, así con el geniecito que hoy lo conocen, él no era así. Él era terrible y violento. Y entonces yo regresé muy triste al salón donde estábamos orando y en ese momento el Señor toma la boca de una niña y me dice, aquel que te puso esa mano, ese será más fiel en mis caminos. Yo, Señor, pero ¿por qué no cambiaste? Y el otro, yo quería que sea mi otro hermano, el más terrible, pero le tocó a Fernando. Y yo no lo podía creer igual, pero ya lo había ganado para, o sea, yo ya oraba por él, oraba y dije, ahora en este viaje se va a convertir al Evangelio. Y entonces fue así, me dio una cachetada y así empezó su ministerio, con la cachetada, así. Y entonces dije, cualquier precio es bueno, Señor. Bueno, pasó el tiempo. Y de pronto, al cabo, yo me enteré ya que ellos estaban en la fe. Yo vine acá el 98 para el 99. Katy y Heli en su primer amor, Fernando en su primer amor. Habían pasado tantas cosas y yo también en mi primer amor acababa de pasar muchas cosas en Perú. Pero yo quiero contarles un después de Finlandia. ¿Qué pasó? Porque yo recibí aquí el llamado del Señor en este país. Por eso es que las Águilas de Cristo, el ministerio que yo llevo en Perú, se llama así, Jesús en Kotkat, las Águilas de Cristo. Y esa traducción me la dio Heli. Yo soñé eso, en mi sueño yo tuve una nube que detrás había un, no sé si era un águila o era un avión, era un ave, no sé, pero decía en una cinta así flameante, decía Jesús en Kotkat, Jesús en Kotkat. Y entonces ella me preguntó, mi cuñada Heli dijo, ¿qué soñaste? ¿Estabas delirando? Sí, le digo, Jesús en Kotkat. Y entonces, ¿qué significa? Le digo, las Águilas de Cristo, me dice. Pues le pedí anoche al Señor que me dé el nombre de mi ministerio y para qué vine a este mundo. Y aquí quiero resaltar algo, que Dios no hace las cosas mientras tú estás sentado y diciéndole, Señor, ¿para qué me has llamado? Señor, ¿para qué me escogiste? Señor, ¿qué quieres de mí? Sigo orando, hermanos, sigo orando. Dios ya me va a usar. Eso es cuento. Eso no es real. Uno tiene que empezar a trabajar para que Dios haga las cosas. Dios no llama ociosos. Dios no llama vagos. Dios no llama aquellos que tienen la manita delicada. Yo empecé a trabajar con mi dinero, salía del colegio, yo soy profesora, salía de enseñar y me iba a los hospitales. Yo me iba a las calles, con mi dinero compraba comida y llevaba a los indigentes. Yo me iba a la comisaría con los policías a atender la comida a aquellos que estaban presos ahí. Y entonces ellos ya de bonachones me decían, oye, tenemos 4 detenidos, por favor, comida para 4. Ya hasta tenía que solventar todo eso y a mí me gustaba eso. A mí el Señor me guiaba en sueños y me decía, ve a la cama tal, del hospital tal y ora por ese enfermo porque tiene tal cosa, tiene cual cosa. Y yo no voy a hablarte de historias de que el Señor me usaba. Porque el cristiano debe ser de un presente. El Señor me usa así. Debo decir siempre, esto hace conmigo el Señor a diario. No es que antes me usaba, hace tiempo me usaba. Y hasta hoy, ¿no? El Señor me revela un montón de cosas. Y me ha metido a trabajar en las cárceles. Hoy estoy trabajando en 12 penales. Pero eso tiene un precio que se paga. Cuando yo regresé de Finlandia a Perú, muy bonito, entusiasta, empecé a traer conciertos cristianos a mi pueblo, a Huancayo, que es una ciudad de más o menos 800,000 habitantes. Y yo empecé a tomar estadios, a creerle a Dios, invertía todo mi sueldo, ahorros, sacaba préstamos del banco para hacer eventos grandes y me iba siempre mal. De repente iban 2,000 personas, 1,000 personas y tenía que hacerlo gratis a veces, tenía que abrir puertas. La primera vez llevé a una cantante cristiana que vive en Estados Unidos y es mexicana, Anet Moreno, no sé si la conoce. Anet Moreno, yo la llevé a Huancayo, es mi amiga personal ahora. Y me acuerdo que cuando ella dio su concierto, la gente se trepaba las paredes, subía las paredes para querer estar en el concierto y de pronto tuve que abrir las puertas y decir, entren, porque la policía venía y me decía, ¿sabes qué? Si tú no haces algo con la seguridad, acá van a haber muertos, se van a caer de la pared, se van a caer trepando. La gente quería entrar y entonces abrí las puertas y entraron. Ese fue un lleno total, pero no lo hice por dinero. Yo abrí las puertas de par en par. Y así empecé a hacer conciertos grandes, muy sonado. Así que nadie puede decir en Huancayo que no escuchó la palabra, porque yo hablaba, predicaba y traía conciertos grandes. Y en la ciudad de Huancayo todos pensaban que el evangelio era para la gente de clase de la última categoría, pero empecé a tocar gente de alto nivel. Y empecé, porque yo cantaba antes en una orquesta, antes de convertirme al evangelio, yo cantaba en una orquesta. Entonces el Señor me hizo pisar escenarios grandes y donde yo podía ver luces, escenarios, sonido, todo de primera. Y yo dije un día, por algo me hiciste pasar. Si alguien le ponía a un artista secular 10 metros de escenario, yo le ponía 12. Y así medía, así, 12 metros para el Señor lo hacía. Mejor todo lo que el mundo hacía, yo hacía para mi Dios más grande, más grande. Nunca me conformé a menos y dije porque es Dios al cual le servimos. Y perdí muchas veces dinero, mucha cantidad de dinero. Sacaba préstamos y yo pagaba, con gusto lo pagaba. Mi mamá un poco que se enojaba, pero no importa, ella decía, bueno, si eso lo haces para el Señor, un día te recompensará. Vaya recompensa. Al cabo de unos días empecé y le dije a mi pastor, pastor, ¿sabe qué? Yo siento el llamado del Señor. Ya me voy a retirar de la congregación y quiero que usted me bendiga. Porque yo no entendía por qué cada mes compraba sillas, así como estas sillas, ollas gigantes, y yo no sabía ni para qué, una cocina industrial como la que ustedes tienen acá, y empecé a comprar cosas así como si voy a cocinar para 400, 500, 600 personas. No entendía en el momento para qué compraba sillas de tres en tres cada semana. Y entonces, y en un día que yo cuando predicaba era así de evangelismo y decía, yo no voy a ser pastora jamás. Y todavía había un dicho, ¿no? Toco madera, yo no seré pastora jamás, los voy a agarrar a patadas a todos, decía, porque yo no soporto a los ociosos, a los malgeniados en la iglesia. Entonces, eso era mi boca, pero empecé a sentir amor por las almas y Dios me empezó a dar un tratamiento diferente. Y entonces le dije a mi pastor, me quiero retirar porque siento que Dios ya me llama a mí a dirigir algo. Y no con las características que ustedes tienen, yo soy de guerra en el campo. Yo no quiero encerrarme en unas cuatro paredes en la iglesia. Y entonces el pastor me dijo, a ver pues, si es de Dios, esto va a prosperar. Y si es del enemigo y de tu carne, esto va a fracasar. Y empecé con cuatro personas que pasaban por mi casa. Abrí en mi casa un espacio, rompí una pared y yo le pedí una señal a Dios si era su voluntad. Y entonces a mí me faltaba un dinero de 800 soles en moneda peruana para yo romper la pared y dejar todo listo para hacer la iglesia ahí. Viene una mujer, profesora también, y me dice, te he escuchado predicar en el colegio. Yo también soy cristiana, pero no lo quise decir abiertamente. Traigo mi diezmo, 3 meses que no congrego. Yo ya vivo acá y aquí está mi diezmo. Me lo entrega. Abro el sobre, eran los 800 que yo necesitaba. Y dije, amén, Señor, era tu voluntad. Y empecé con 10 sillas, 4 personas y mis 2 parlantitos que alquilaba cada semana, rentaba mis equipos. Traía y contrataba de mi bolsillo ministerios de alabanza de otras iglesias. Y empecé así hasta que empezó a crecer y a crecer. Llegó un momento que hubieron 800 jóvenes, 800 personas. La gente, cuando llovía, mi casa era pequeña, llovía y con paraguas, escuchando el culto, la prédica, en las calles, así por ingresar a la iglesia. Llovía y no les importaba. No había una de la madrugada, yo quería botarlos y no se iban. Tenía que orar por todos. Habían sanidades, milagros en ese lugar. ¡Qué tremendo era! Así empezó la obra después de mi venida acá. 700 jóvenes. Yo ya tenía el nombre desde aquí, Las Águilas de Cristo. Y puse Ministerio Internacional Las Águilas de Cristo. Y no porque a mí me daba la gana, sino todo el Señor me lo estaba dando. Porque aquí había nacido eso, ese sueño. Pero llegó un día, porque no todo es color de rosa, y la palabra bien lo dice, que todo en esta vida tiene un precio que se paga. Y yo he visto gente que ha abierto obras, iglesias para el Señor, han tenido que vivir cosas terribles, y a mí me tocó. Nos quitaron mi casa, inmensa casa, era de 1500 metros cuadrados mi casa. Y de pronto desapareció de la noche a la mañana. Yo no sabía dónde llevar la gente. Yo lloraba y le decía a mi mamá: mamá, ¿por qué has hecho eso? Mi mamá había hipotecado por un préstamo para mi hermano esa casa y no nos dijo nada. Y el hermano mayor desapareció y no pagó la deuda y desapareció. Y nos la vendieron, nos la quitaron. De la noche a la mañana vi cómo caía todo. Una cosa es que te cuenten. Otra cosa es ver tu casa desde niña criada ahí, que se caía pedazo a pedazo, teja tras teja, se caía todo. Mi mamá solamente lloraba. Yo no podía hacer nada. Fernando aquí y el otro hermano que debía nunca apareció hasta el día del entierro de mi madre. En el funeral dijo, ¿con qué sinvergüencería? Dijo, ok, ¿cuál es lo mío? ¿Qué me toca? No pagó y nos quitaron la casa de la noche a la mañana. Yo sí quería hacer cultos en la calle, quería hacer mil cosas, pero me preocupaba la iglesia. Logramos rescatar una parte de todo. Fernando y yo juntamos lo poco que mi madre nos pudo regalar a cada hijo. Y de pronto compramos un terreno de cero, levanté todo. Y yo dibujaba en mis sueños, dibujaba el templo, lo que hoy es un lugar inmenso, el único lugar para eventos cristianos. Es un salón de convenciones gigante. Levantamos, construí con el banco, préstamo. Me preocupaba dónde se iban los cientos de jóvenes que antes alababan a Dios, porque era una zona donde habían discotecas, había mucho trago. Huancayo es muy folclórico, muy festivo, como Jauja, como cualquier parte del Perú. Y mucha borrachera, mucho alcohol. Y entonces empecé a preocuparme por esos jóvenes. Tuve que cerrar la iglesia 9 meses a un año casi, porque nos fuimos a vivir de una casa inmensa a una habitación sola, mi madre y yo. Regalamos camas, toda la casa la tuvimos que regalar porque no había dónde ponerla. Pasaron tantas cosas y al cabo de un tiempo también mi madre falleció y partió. Y bueno, a mí siempre me preocupó a dónde voy con la iglesia. Mi mamá decía, me voy a otro sitio a vivir. Qué vergüenza me da que hayamos perdido todo. Y yo le dije, vete tú, porque yo tengo que rescatar las almas. Yo me quedo ahí en la iglesia, voy a dormir en un colchón, le decía. No importa si con plástico, pero yo quiero ir ahí. Y entonces empecé a levantar la iglesia. Cosas increíbles pasaron. La gente pasaba y decía, ¿qué van a hacer aquí? Tan grande. Unas columnas inmensas, más gruesas que estas, como para 8 pisos. Y empecé a construir. Y mis amigos que antes en la farándula, en el espectáculo yo conocí, venían y me traían volquetes de materiales, me traían cementos, ladrillos. Y bueno, se levantaba, increíble, pero cómo Dios iba haciendo todo. Hoy tiene 3 pisos ya. Es inmenso. Sigo dando a la cárcel, pero nunca falta. Dios es tan bueno que hoy los mismos pastores se quedan boquiabiertos allá. Y empezó a cambiar, pero yo siempre estaba en las cárceles. Siempre llevando mis tremendas ollas de comida para los presos. Y un tiempo me enfermé de la columna porque cargábamos mucho peso, yo siendo mujer. Y un día dije, wow, ya no puedo cargar nada, me duele todo. Y le decía, Señor, pero a mí no me duele esta columna por el hecho de que yo haya hecho algo mal o hecho deporte. Yo te serví a ti. Yo te serví a ti. Tú me vas a sanar, Señor. Y seguía trabajando. No me importaba el dolor. Predicaba en las cárceles, increíble. Ni un varón se atreve a entrar a esos lugares. Yo entré de rincón a rincón a las cárceles. Y Fernando es testigo porque él, cada vez que va, él me acompaña a las cárceles. Cárceles de mujeres donde de 120 mujeres, las 120 son creyentes. Hemos revolucionado las cárceles, hemos levantado iglesia en cada pabellón, pero el enemigo no se queda quieto, no se queda tranquilo. Siempre obstruyendo el trabajo. Me cerraban las puertas por allá, pero el director de más alto rango me abría las puertas de otras cárceles. Y fui conociendo penales, cárceles, tremendo. Pero me tocó vivir algo muy triste. Y aquí entiendo y quiero ir al libro de Génesis. Cuando hay un hombre en Génesis capítulo 38, 39, 40, si usted quiere, abra su Biblia conmigo. ¿Dónde prosperó el Señor a José? ¿Dónde lo prosperó a José? Ustedes saben la historia de José. ¿Cuántos hemos oído de José? Amén. ¿Cuántos hermanos tenía José? ¿Qué hicieron los hermanos con José? Sus propios hermanos vendieron a José. Y José, increíblemente, fue prosperado en un lugar que se llama cárcel. Lo saben, ¿verdad? José fue vendido por sus hermanos y llega el libro de Génesis capítulo 41 Génesis, y dice la Biblia que José, estamos en el 41 y voy a ir. Yo quiero avanzar un poquito entre el 40, 41, contándoles, y luego voy a leer lo que tengo que leer más adelante, por favor. José era un hombre querido por su padre, amado por su padre. Su padre le regaló una túnica hermosa de colores y despertó la envidia de los hermanos. La propia casa se le fue encima a José. Sus hermanos se lo llevaron al campo con mentiras y ahí lo encerraron en una cisterna, ¿verdad? En un pozo. Y ahí uno de los hermanos se compadece, lo saca y lo vende a unos mercaderes que pasaban por ahí, camino a Egipto. Y José en ese camino iba siendo maltratado, golpeado, azotado y tratado como un esclavo, como un vil, miserable esclavo. Llegó hasta Egipto y llegó a una tierra inmensa que era para él algo nuevo. Y de pronto llevaba azotes encima de él. Y en esos latigazos que le daban, pues Potifar lo compra. Y Potifar lo lleva a su casa y de pronto le hace administrador de sus bienes. Y le dice, mira José, te vas a quedar en casa y vas a ser el amo y señor. Pero una cosa te es prohibida. Todo lo puedes tomar con libertad. Pero hay una cosa que no puedes, tomar a mi esposa. ¿Se acuerdan? Fue la esposa la que quiso estar con José, quiso acostarse con José. Pero José tenía bien claro lo que el Señor le había advertido. Y él huyó y escapó, y la esposa de Potifar se quedó con su ropa, ¿verdad? Desgarró sus vestidos. Y de pronto, cuando desgarra sus vestidos, pues le sirve a ella, como actúa toda mujer despechada, despreciada, rechazada. Agarra las ropas de José y le dice a su esposo: mira, quiso abusar de mí, José, con mentiras. Lo meten a la cárcel a José. Y en la cárcel José conoce al copero y al panadero de Faraón. ¿Hasta ahí saben todos o estoy mal? ¿Estamos bien, verdad? Ok. ¿Y a su nombre? Amén. ¿Están despiertos? Ok. Eso, un grito, a ver. Ah, amén por allá. Dígale wow al otro. Wow. Y entonces, hasta ahí vamos con la historia. Y aquí sucede algo. Después de tanto dolor y sufrimiento, va a surgir algo increíble. Interpreta José el sueño del copero y del panadero. ¿Qué había sucedido? Que dice estos dos, el copero y el panadero, habían cometido cosas contra Faraón. Le perdona la vida al copero porque una mosca se había metido a la copa del rey, del faraón. En cambio, el panadero había hecho panes y había una piedra y casi se rompe el diente Faraón. Entonces, eso ya era intencional, pero Faraón dijo: el copero no tiene la culpa porque la mosca vuela libre y pum, cayó por ahí. Entonces, eso no fue intencional. Entonces, le salva la vida al copero. Y mira, aquí voy con esta súplica de José. Le dice, eso está en Génesis. Ahora sí, voy a leer. Dice que José, al interpretar el sueño del copero, le dijo: por favor, no te olvides de mí cuando estés frente a Faraón. Mira, le dio un encargo. Yo te hice un favor, interpreté tus sueños. Jehová me dio la interpretación. Pero no te olvides de mí, por favor. Y dice acá que habían pasado 2 años y el copero ya estaba repuesto en su lugar, pero nunca le habló de José a Faraón. Hasta que Faraón tuvo un sueño. Y entonces, vamos al 41:9. 41 Génesis, verso 9, dice: y entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Uy, como quien dice, me había olvidado. Se me olvidó. Cuando Faraón se enojó, perdón, sí está bien. Dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Y le está contando, ¿no? Y de pronto le dice: ese hombre en la cárcel interpretó mi sueño. Y usted, señor Faraón, me restituyó en mi lugar. Hoy que usted ha soñado y le turba ese sueño, entonces saquemos a José. Ese hombre interpretó mis sueños y Faraón dice: mándenlo a traer, que venga para acá. ¿Quién es ese tal José? José había sufrido tantos azotes, latigazos, desprecios de sus hermanos. Dice 2 años en la cárcel. Y en esos 2 años en la cárcel se ganó el cariño y el aprecio de su jefe en la cárcel. Porque cuanto más mal y daño hacían contra José, dice que con bien respondía José. Con alegría le servía, ordenaba todo, era educado, sabía leer, organizaba todo. y la cárcel era lindo con él, hasta que este copero se acuerda de él y lo mandan a sacar de ahí. ¿Usted qué cree? ¿Cómo se vive en la cárcel? Se supone, yo no sé cómo son las cárceles aquí, pero yo te voy a contar cómo es una cárcel en Perú. La cárcel en Perú es un espacio como de 6 metros por 4 metros, duermen 100 presos en el suelo. No tienen cama, no existe cama ahí en la cárcel. Duermen en el suelo con papel periódico. Y 100. Para ir al baño en la noche tienen que pisar las cabezas de todos, por eso llevan su botella descartable y así miccionan u orinan en la noche. El que está mal del estómago, pobrecito, se las tiene que arreglar hasta las 5 de la mañana que los sacan al patio. Y afuera salen todos desnudos al patio grande. Si ellos se tapan así, los toman de homosexuales. Por eso tienen que ir desnudos y caminando con todo descubierto. Llegan a unas piletas, porque no existen las duchas en la cárcel, abren unas piletas, agua helada 5 de la mañana, y en Huancayo hace frío, 7 grados, 6 grados, y así se tienen que bañar. Y volver desnudos y mojados hasta donde es el dormitorio a poderse cubrir. Esa es la vida de los que están en pabellones. Ahora te voy a contar que hay un pabellón miserable donde castigan a los presos. Sea con cosas verdaderas o falsas, están castigados. No pueden bañarse 4 meses. No reciben visita de nadie. Les tiran la comida con plásticos, con bolsas. No tienen platos ni cubiertos. Y en ese lugar están 8 presos en un espacio pequeñito. No hay camas. Están todos de cuclillas, sentados, acurrucados. 8 presos en ese lugar. Y todos miran cuando alguien hace sus necesidades, orina. Todos están ahí comiendo, orinando. Es un asco. Yo me admiro. En los zoológicos, tú puedes ver los animales que se enferman y tienen un médico veterinario. En una cárcel, se enferma un preso, peor que un animal lo tratan. En una cárcel no hay médicos, para que salgan tienen que pagar. Todo es una corrupción, es asqueroso lo que viven. Y para eso yo entiendo que Dios nos escogió a nosotros. Desde el día que nosotros llegamos a las cárceles, empezaron a pintar. Nosotros, y todo salía de mi bolsillo, llevábamos detergente, jabones, champú para que se bañen. Nosotros teníamos que hacer abrir esos lugares. Con el pretexto de darles de comer, nosotros espolvoreábamos el detergente en el piso, llevábamos escobas, les quitaban, salíamos nosotros, les quitaban. Era terrible. Y así empezamos a llevarles de comer y luchar por esos afligidos ahí. Hebreos capítulo 13, verso 3. Si quieren, vamos por favor un ratito. No pierda Génesis. Hebreos, ¿quién puede leer por favor bien fuerte? Hebreos 13, 3. ¿Qué dice? Ahí, como si estuviera. Qué hermoso. Acordaos de los presos como si estuvierais juntamente con ellos, en su pellejo. Yo no sé cómo nos enseñan la vida cristiana o cómo es aquí, pero allá yo sí tengo que poner por obra lo que dice la palabra. A veces soy muy dura, muy directa. Y creo que por algo Dios me escogió para trabajar en las cárceles. Yo tengo infinitas historias en las cárceles a diario. Me toca entrar a presos de máxima seguridad. Son unos tremendos gorilones así, que tienen todo el cuerpo cuarteado con navajas, cortados, cicatrices. Y entonces, yo un día estaba predicando, me acuerdo, en el patio, y un gorila venía así. Yo dije, ahora sí que me espera algo terrible. ¿Qué dije? Ahora sí que me da duro este hombre. Pero venía con una furia el hombre así. Y entonces viene, se saca el jockey o gorro, como le llaman acá. Se saca y de pronto de su bolsillo, un alambre de este vuelo que usaba como cuchillo. Lo tira al piso y se arrodilla. Y me dice llorando, por favor, ore por mí. Así como me ve grandazo, yo debo como 8 a 10 vidas. Pero no puedo dormir. Y yo le tengo un pavor al apagón. Cuando no hay luz, me desespero y me da miedo. No puedo dormir porque en las noches a mí me arrastran, me da pesadillas. Ore por mí. Y él se entregó y era el jefe de una banda de bolivianos. Y este hombre, cuando se entrega, vienen 40 con él. 40 presos. Tremendas cosas hace Dios en la cárcel. Pero es lindo vivir y poner por obra. Y la Biblia lo dice, hermanos. Acordaos de los presos como si estuvierais juntamente con ellos presos. Y de los maltratados, porque si es como si estuvieran en el cuerpo. Qué terrible había sido. Una cosa era ir a visitar la cárcel como una cristiana a la cual todos aman, a mí me quieren mucho en la cárcel. Ni bien abren la puerta y ven que llego con todo mi equipo de trabajo, somos como 30 que vamos, cargando las ollas, cargando parlantes, cargando regalos, llegamos cada 15 días y todo del bolsillo. Y entonces, hermanita, hermanita, fiesta, y arman todo. Y es tan triste, pero su música alegre, ya saben cómo somos los bulleros latinos. Y empieza la pachanga ahí, entonces, descalzos, están jugando, corriendo, danzando. Se les salen las sandalias amarradas con plástico. Es tremendo, pero miren su corazón, qué gozo. Qué alegría. Y cuando yo escucho la alabanza y la gente no danza y está, y a mí me desespera, porque si yo pusiera esta música con las voces tan bonitas que tienen David y todos los de la banda, wow, ellos gozarían y estarían así, ¿no? Porque se mueven, no les importa, no hay vergüenza, no hay nada. Con zapato, sin zapato, con ropa o sin ropa, ellos alaban con qué gozo al Señor. Y a mí me enoja cuando la gente tiene música y están. Otros mirándote de pies a cabeza, ¿y a esta qué le pasa? ¿Le dio electricidad? ¿No? Pero los latinos somos así. Y en la cárcel ni hablar, corren, corren, se fatigan, saltan, brincan. No les importa, ellos, tú puedes predicar 2 horas y están así. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre, gloria a Dios! Gritan más fuerte que hasta los ángeles, creo. ¡Ay, ya basta! Dicen. Las chicas en la cárcel ni hablar, cómo danzan, cómo alaban. Lágrimas, risa, alegría, qué gozo. Y esto es un deber del cristiano. No es un privilegio, no es, si puedes lo haces, hermanita o hermanito. Esto es una obligación que el Señor dice, acordaos de los presos, como si estuvierais juntamente con ellos. Y de los maltratados, como si estuvierais en el cuerpo. O sea, como que a ti te apalean en lugar de ellos. Dice, ponte en su lugar. El Señor dice, pon tus lomos ahí. Y de verdad, es lindo trabajar en las cárceles, pero tuvo que haber pruebas, lágrimas y dolor. El precio fue que nos quitaron la casa. Murió mi mamá. Me quedé solita ya, levantando todo eso, restaurando, porque la gente se fue. No tenía dónde congregarse la gente. Y muchos jóvenes se volvieron atrás, otros viajaron. Y empezar de cero otra vez fue tremendo. Han habido días que me quedé con dos o con tres. Yo soy profesora y les contaba a mis alumnos la labor que hago en las cárceles. Han habido días que he tenido que llevar mis alumnos. ¿Quieren ir, muchachos? Sí. ¿Quieren conocer? Sí. Pidan permiso a sus papás y vengan conmigo. Cargaban las ollas, yo cocinaba. Y ahí entendí que el servirle a Dios es acción, no es teoría. Tú puedes saber mucho la Biblia, pero atrévete. Entra y ponte al frente de 700 presos cada domingo. Ponte al frente de 220, de 300 hombres que están a veces solo con un short, una trusa. Quieren tapar sus vergüenzas, pero no tienen. Tengo que llevar ropa. Tengo que poco más mendigar a los amigos ropas. Yo veo tanta abundancia de comida acá. ¡Wow! Ayer veía cómo repartían y quedaba la comida. Allá no. Hay mucha necesidad en las cárceles. Y todo tenemos que buscar, comprar y tener un presupuesto que todo sale del bolsillo. Es bonito cuando la gente ofrenda, diezma y hay solvencia, pero cuando no hay, hay que darlo, hay que hacer. Mi gente es joven, son adolescentes, empezaron niños en la iglesia y hoy están jóvenes y así estoy trabajando. Y es muy duro. Y además de eso, ¿cómo ayudarles para que vendan sus productos? No sé si algunos vinieron ayer y yo traje algunos productos que ellos hacen a mano. Ellos trabajan. Es bien difícil la vida en una cárcel en Latinoamérica y más en Perú. Aquí viene una historia donde José es prosperado. Y llegamos al libro de Génesis y te quiero contar ahora sí en el verso 45 de Génesis 41 lo que sucede con José más adelante. Vamos a leer todos, desde el 45 hasta el 52. Dice como título en esta Biblia que me han prestado, porque yo no pude traer mi Biblia pesaba, ya no podía con el equipaje que tenía de 20 kilos permitidos, tuve que dejar mi Biblia, pero aquí me presté una Biblia. Dice, José, rechazado por sus hermanos, recibe una esposa. ¿Estamos así? ¿De acuerdo? Verso 45, Génesis 41, verso 45 dice. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. Preste atención en el verso 50, 51 y 52, ahí termina. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat. ¿Quién era Asenat? La esposa que le dio ¿quién? ¿Que le dio su papá Jacob? Ah, Faraón le dio esa esposa. ¿Y era hija de quién? de un sacerdote. ¿Sacerdote qué? ¿Hebreo? Ah, un sacerdote de On. ¿Y quién era On? El dios Sol. El dios Sol para los egipcios. Entonces, ¿era un sacerdote creyente o no? No, él tenía ídolos, no tenía un dios, tenía muchos dioses, tenía muchos ídolos. Recuerde eso. Y dice, y le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Qué significado tiene? El que me hizo olvidar mi dolor. Dice en otra versión, mi trabajo, mi sufrimiento, mi esfuerzo. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi dolor, mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi alegría. Ah, aflicción, tristeza, ¿verdad? Aflicción, tristeza. Entonces, dos cosas significan sus hijos. Manasés, ¿qué significa? El que me hizo olvidar. ¿De qué dolor habla? ¿De qué dolor habla José? De cuando sus hermanos lo vendieron. Segundo, lo metieron a la cisterna. Lo flagelaron, lo llevaron a punta de azotes como un vil animal a venderlo en Egipto. Ya está trabajando tan contento, tiene comida, tiene todo en la casa de Potifar, pero resulta que la esposa le sale con, acuéstate conmigo. Y luego, ¿qué viene? Cárcel. ¿Y cómo es una cárcel? Ya les conté, ¿no? Sí, en Huancayo es así, imagínense cómo trataban a un esclavo. Azote diario, mala comida, látigo y látigo, hasta que el favor de Dios, con interpretar los sueños, viene a su vida como un regalo. Y luego viene el segundo hijo, Efraín, que significa ¿qué? El que me hizo fructificar, prosperar, engrandecer. Dos grandes significados en la vida de José. Cosas muy opuestas. Uno, dolor, llanto, lágrimas. Y luego viene la recompensa, fructificación, abundancia. Y José, a pesar de lo que le azotaban, le hacían sufrir, vivía en carne propia tanto dolor, siempre daba lo mejor, siempre sonreía, siempre era el mejor hombre en la cárcel. Tal es así que ganó la confianza del jefe en la cárcel. Luego cae en gracia al copero. Luego este copero, después de 2 años, lo lleva ante Faraón. Y ahí Dios le tiene la recompensa final. Hacerlo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero hay algo. Le regala una mujer que no tiene su fe, que no tiene su creencia, pero ¿es buena mujer o no, Asenat? Es muy buena. Dice, si tú estudias la vida de esta mujer, es una mujer más que virtuosa, obediente. Se sujetó a José, asistió con José, le apoyó en su fe, pero había un problemita con ella. El problemita era que descendía ¿de quién? De un sacerdote de On, que adoraba a muchos ídolos, al dios Sol. Y ella traía en su cultura esas cosas. Mientras José fue su cabeza, su esposo, ella obró bien. estuvo bien. Pero sus hijos tenían dos cosas. Veían a papá adorar a un Dios verdadero, pero veían a ella que también le decía, vamos a ver la cultura de tus abuelos, mis padres, los padres de José. Y estos niños, Efraín y Manasés, crecieron con dos cosas enfrente: el verdadero Dios y también una descendencia de idolatría y de cosas que no estaban de acuerdo con la fe de José. Pasaron los años. ¿Qué sucedió con estos muchachos? Jacob los bendijo igual. Trae. Pero dice la Biblia más adelante que José lleva ante su padre a sus hijos, Manasés y Efraín. Padre, ya que estás entrado en años, quiero que bendigas a mis hijos. Y Jacob le dice, sí, tráelos a tus pequeños, vamos a bendecirlos. Y dice que Jacob, cuando va a coger la mano, se supone con la derecha bendecían al primogénito, coge al revés, adrede. Con la derecha toma a Efraín el menor y con la izquierda va a bendecir a Manasés. Y aquí sucede algo en ese cambiazo. Porque se solía bendecir al primogénito con todas las bendiciones de ley. Pero él hace al revés. Y entonces, mientras vive José, todo anda en orden. Todo anda hermoso. Pero cuando José muere, empiezan las calamidades. José vio a sus hijos y a sus nietos, dice, tanto de Manasés y de Efraín. Pero más adelante, cuando muere José, surgen las calamidades al pueblo de Israel. Los hacen esclavos y viene toda la desgracia a su casa. Ya quisieran muchas mujeres ser como Asenat, que en vida fue una mujer virtuosa, una mujer ejemplar, linda por donde le quieras ver. Anduvo con José en todas. Lo amó, nunca le fue infiel. Lo comprendió, lloró con José en sus momentos de dolor. Por eso Asenat fue como un regalo, como un consuelo para él, después de tanto dolor. Pero al pasar los años, vinieron las herencias. Y aquí, después de un corto testimonio, te quiero decir lo siguiente. Me encantó la oración de David al comienzo de empezar este mensaje. Él dijo, Señor, líbranos de toda tentación. ¿Sí o no, David? Él empezó a orar y dijo, Señor, líbranos de muchas tentaciones, de no caer en tentaciones. ¿Y cuán importante es eso? Yo quiero decirte que desde el principio hasta el final en la Biblia, yo nunca he conocido un hombre perfecto. ¿Usted conoció a alguno que no haya cometido errores? ¿Usted en la Biblia conoce a alguien perfecto? El único Jesús, pero después de los hombres y mujeres que han sido usadas en la palabra, Dios escogió algún perfecto donde diga, este hombre es intachable, no tiene pecado. ¿Así dijo? Al contrario, yo quiero decirte algo. Que Dios se encargó de mostrarnos más bien a hombres y mujeres defectuosos, llenos de pecado, pero que tenían algo. Que tenían algo. Se humillaron en un determinado momento y reconocieron su pecado. Y es mentira que a veces, como seres humanos, digamos que no tenemos pecado, no vamos a caer. O que seamos a veces tan duros y rigurosos, creyéndonos perfectos, cuando la Biblia se ha encargado de enseñarnos a seres imperfectos, de carne y hueso. Llenos de virtudes, pero también llenos de ¿qué? De imperfecciones. Y cada vez que hay imperfecciones, tenemos que hacer ¿qué cosa? Humillar el corazón. Cada vez que hemos fallado a Dios, lo único que queda, hermanos amados, es pedir y clamar su perdón. Y a veces los más imperfectos somos los más osados para hacer cosas grandes. Cuando Dios limpia a los imperfectos, somos capaces de no tenerle miedo a nada. Porque más miedo daba fallarle a Dios, y Él nos perdonó, Él nos limpió. Y Él nos preparó en medio de ¿qué? De las pruebas, de las cosas horribles, de las tribulaciones, del sufrimiento, del dolor, del cansancio, las fatigas. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas? Aquel que no falló, a ver, levante la mano. Yo le apuesto que nadie, porque aún con el pensamiento. Otros viven su fe tan quietos, tan tranquilos. Yo no pequé hoy, yo no mentí, yo no robé. Y están tan cómodos en su sitio que se han enfriado hace rato, que han matado el primer amor, que ya no hay gozo, ya no hay vida. Y hay otros que cuando el médico les dice, ¿sabes qué? Te acabamos de descubrir cáncer. ¡Ay, recién! Pero le cree al médico, y no le cree a Dios. ¿Cuántos cristianos le dicen una mala noticia de salud, se van a morir con cáncer? Ahí recién, a llorar y a lamentar. Y honestamente no le tengo miedo a nada ni a la muerte. Le tengo miedo a fallarle el día que el Señor venga. Y creo que la oración debe ser que, Señor, el día que tú vengas, háyame a cuentas contigo. Porque somos seres imperfectos, seres con muchos defectos, pero que estamos solamente por su gracia siendo limpiados por esa sangre derramada en la cruz, en ese madero. Solamente esa sangre nos hace hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué representa Asenat en esta historia y por qué hablé de ella? Asenat representa a la iglesia de hoy. ¿Cómo? ¿Por qué le dio Dios ese privilegio de tener a Asenat en la vida de José, después de tanto dolor y sufrimiento? Era como una especie de consuelo momentáneo. En tanto que el mundo le rechaza, Israel le rechaza a Jesús, hay una Asenat que representa a la iglesia, y somos nosotros. Tal vez provenimos de muchas culturas. Miren de dónde venimos. Somos una generación multicolor. Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Perú, cada uno con sus propias culturas, creencias. Nuestros padres, amantes de muchos ídolos, fiestas paganas, venimos multicolores. Conocimos al Señor y estamos aquí. Hoy, tratando de ser como Asenat, de agradarle al Padre, tratando de agradarle, porque para agradarle al Señor, o sea, para ser la persona que representa a Jesús y que quisiera que seamos nosotros, creo que nos falta muchísimo. Intentamos a diario ser mejores, caminar a ese mundo de perfección, pero dice el Señor que ni aun uno es santo en esta tierra. Y qué bueno reconocer que somos imperfectos y que necesitamos de Dios y que solo sostenidos de su mano podemos llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. ¿Amén? Amén. Asenat representa a la iglesia. Yo quiero que nos pongamos de pie y que oremos al Señor en esta tarde, y que quiero agradecerles la oportunidad